Bienvenidas y bienvenidos Radio Fapa en este final de curso, días de calor y días ahora frescos. Y algunos están tan frescos que incluso aún estamos esperándoles. Vamos a comenzar Conexión Fapa como es habitual con Mari Carmen Morillas, presidenta de la Fapa, Francisco Ginero de los Ríos. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo va este fin de curso? ¿Qué tal estás y cómo está el mundo del asociacionismo de madres y de padres, de tutores, de la comunidad educativa?
Hola, buenas tardes. Pues bien, estamos ya con el cierre del curso y bueno, pues muchas AMPAs celebrando sus fiestas de fin de curso después de la pandemia. Algunas han tirado la casa por la ventana y están organizando unas fiestas bestiales que yo creo que a todos y todas nos hacía falta ya, ¿no? El poder compartir espacios y el poder estar pues charlando, ¿no? Y disfrutando y viendo disfrutar a nuestros hijos y nuestras hijas.
Estupendo, y más en un mes como este de junio, en el que tenemos el solsticio de verano, que este programa ya lo ha superado, pero que bueno, que hay más fiestas. De hecho, pues estamos en el denominado para muchos el mes del orgullo LGTBI+, o LGTBIQ+. Y hay infinidad de fiestas, de alegría y de ganas de gozar de la vida. Pero, ojo, hay también muchos contagios. Vamos a comenzar, en tanto se incorpora Miguel al programa, con lo que habíamos dejado anunciado la semana pasada de ese comunicado que el pasado lunes la Plataforma Regional por la Escuela Pública presentó y de algún modo pues representó el sentir de lo que es la mayoría de la comunidad educativa. Y digo la mayoría porque excluyo a lo que es esa parte administrativa que tiene que obedecer a la consejería. Pero el resto se encontrasteis. ¿Puedes hacernos un esquema de lo que no nos dijiste la semana pasada? ¿Iba con reproche?
Vaya por Dios. No, pero a ver, había que respetar la rueda de prensa. Ahora vale, ya os contaré vale. Sin ningún problema el contenido.
Bueno, pues vamos a ese resumen que ya está entrando Miguel.
Muy bien. De todas las organizaciones que pudimos estar presentes el lunes en la rueda de prensa, en concreto estuvo Comisiones Obreras, UGT, STEM, el Sindicato de Estudiantes y nosotros, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y estuvimos en representación de toda la plataforma regional haciendo constar, ¿no?, la incertidumbre que tenemos todos en cuanto a la situación que pueda acontecer al inicio del curso que viene, porque por parte de la Administración Regional, la Consejería de Educación, pues no termina de ser claro, no se reúne con la comunidad educativa. De hecho, hemos comentado en el programa que en reiteradas ocasiones hemos solicitado desde la FAPA Giner de los Ríos reuniones con el consejero de Educación y desde verano del 2020 no se ha reunido con las familias. Entonces, bueno, hicimos pública la nota de prensa en la cual pues hablábamos de que este curso pues ha estado marcado por la recta final de la pandemia y ha sido pues un curso pues teñido de luces y sombras, ¿no?, que van a ser el motivo que vayan a marcar un nuevo rumbo en la educación madrileña. No sé, entendemos que no se ha llegado a aprender de las cosas que sí funcionaron, que esto también lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero por más que lo decimos, la administración hace caso omiso, porque la contratación de docentes fue muy positivo, porque esa bajada de ratios y esa contratación de docentes supuso una mejora en la calidad y en la atención educativa. Y sin embargo parece que la administración no lo quiere ver. Da la impresión que al final se vio forzada a realizarlo, pero que realmente no creía en ello. Cuando hemos podido constatar la mejora en los resultados, y no solamente en los académicos, sino también en la convivencia escolar, que es el motor de arranque para que todo pueda funcionar, ¿no?, de una manera favorable. Entonces, bueno, hicimos algún apunte en cuanto a la International Summit of the Teaching Profession de 2022 que se celebró en Valencia, en el cual los diferentes países, como puede ser Estados Unidos, Finlandia, España, República Checa, pues llegaron todos esos países a las mismas conclusiones, y es que para garantizar el acceso a un derecho fundamental como es la educación, es necesario invertir en escuela pública y fomentar la participación conjunta de toda la comunidad educativa. Dos conclusiones de muchas a las que se llegaron, que yo creo que ya se iban a publicar dentro de poco, en este mes o principios del mes que viene, que es, justo esas dos conclusiones son tan potentes y tan importantes, y parece ser que la Comunidad de Madrid, aunque España sí también lo vio en sus conclusiones, pero que la Comunidad de Madrid como un ente aparte, el cual no entiende, no considera esos dos principios fundamentales de inversión en escuela pública y participación de la comunidad educativa.
Sí, puede ser que lo que entiendas como escuela y educación a la madrileña, que se está haciendo famoso por ser algo que difiere de lo que es, digamos, la política de Estado y la política y la tradición de país y de igualdades. Hay que tener en cuenta lo que dices, países como Estados Unidos están confirmando esa necesidad de igualar a través de los sistemas públicos. Ese encuentro de Valencia en el que tú pudiste estar está en las redes sociales y se puede acceder, porque se grabaron y están disponibles, sí, esas conversaciones.
Sí, luego hay cosas que ahí no están colgadas, pero claro, porque fueron visitas que hicimos a los centros educativos. Entonces, en una de las visitas nos dividimos en diferentes grupos y bueno, la casualidad de que justo en el grupo en el que yo estaba también Estados Unidos. Entonces, claro, viendo al centro educativo, fuimos a ver un centro infantil primaria en Valencia y se sorprendían, ¿no? Porque fuimos a ver un colegio que la verdad que las instalaciones estaban muy bien, que tampoco es como lo más habitual, aunque debería serlo. Entonces se sorprendían, ¿no?, de que un centro educativo público, ¿no?, tuviera esas infraestructuras, que tuviera esos proyectos educativos tan inclusivos, ¿no? Entonces eso les llamó mucho la atención y lo pusieron muy en valor.
Pues lógicamente, bueno, pues es un referente ese encuentro de naciones en las que, pues digamos, para algunas cosas nos sentimos identificados y para otras no, pero en el tema de la educación parece que sí.
Pero bueno, esto es un apunte, ¿no?, que hicimos en la nota de prensa, ¿no?, como no anecdótico, pero sí a resaltar, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos estos países estén en estos dos principios, entre otros muchos, y que en Madrid no? ¿No? Pues no tenía mucho sentido. Luego hablamos de otra de las grandes preocupaciones que tiene la plataforma regional, y es la privatización que se está realizando en la educación en nuestra comunidad, ya que al final resulta que depende de tanto tienes, no tanto vales, porque depende de los recursos económicos de las familias para poder costearse, en algunos casos, la educación de sus hijos y de sus hijas, y con ello su futuro, ¿no?, y sus oportunidades. Luego también estuvimos denunciando las batallas partidistas que se están realizando en nuestra comunidad, pues como nos hemos encontrado, aquí también lo hemos contado, con cuando salió la ley maestra, ¿no?, de educación en la Comunidad de Madrid, cuando al final tenía toda la pinta de ser un asunto propagandístico, ¿no?, en un momento electoral, y no realmente una ley educativa, como se merecería, ¿no?, nuestra comunidad, porque la FAPA Giner de los Ríos ha solicitado que se hiciera una ley educativa en la comunidad, pero no esto no es una ley de educación, esto nosotros lo consideramos más que una tomadura de pelo, ¿no?, más que una, bueno, ley.
Un recurso de marketing podría ser.
Sí. Entonces, bueno, también denunciamos, pues, que hemos sido testigos, ¿no?, todas las personas que hemos estado pendientes de educación, de las campañas de bulos, que nada más que con el objetivo a crear incertidumbre y malestar en la comunidad educativa, esas noticias falsas, esas fake news que tanto daño han hecho. Ahí podemos poner el ejemplo del cierre, ¿no?, de los centros de educación especial, como lo iban diciendo en los medios de comunicación, y eso creó mucho miedo y creó mucha tensión en las familias que llevan a sus hijos a los centros de educación especial. Y repetimos una vez más, no se van a cerrar los centros de educación especial. Esos bulos hacen mucho daño. Y bueno, y con vistas al curso que viene, pues la Comunidad de Madrid, como ya sabéis, ya han decidido de manera unilateral el implantar en los colegios de infantil primaria el ciclo 03, algo que puede estar bien, pero como no se está hablando con la comunidad educativa, pues vamos a ciegas, como quien dice. Entonces, bueno, se empezaron obras en algunos coles, en algunos no están todavía finalizadas, pero las clases empiezan en septiembre. Entonces, bueno, pues son temas que están ahí pendientes y con vistas al curso que viene, pues deberíamos tener respuestas y haber participado, ¿no?, para saber dónde nos movemos. Y ya, ¿qué más que hablar de la formación profesional? Estamos ya en pleno momento, ¿no?, de poder estar mirando el buscador de centros y ver los solicitantes que vayan a solicitar una plaza en formación profesional este año, teniendo en cuenta que llegamos el curso pasado a la escalofriante cifra de 25.000 solicitantes sin plaza, ¿vale?, en toda la formación profesional. Y bueno, sobre este tema sí nos preguntó la prensa en la rueda que tuvimos el lunes, y ahí le dimos algunos datos bastante significativos, como que, por ejemplo, en el año 2020 el gasto medio de las familias fue de 812 euros en la Comunidad de Madrid frente a los 437 de la media nacional. Es decir, en Madrid no gastamos casi el doble que los demás ciudadanos y ciudadanas de las demás comunidades de toda España en educación. Y otros datos, por ejemplo, bastante clarificantes, pues puede ser, por ejemplo, que 235 centros de ciclos formativos de grado medio, de estos, 114 son públicos, que es el 48,5, y sin embargo 121, que es el 51,5, son privados. Es decir, que hubo un aumento de 16 centros privados y 3 privados concertados, mientras que disminuyeron en 3 los centros públicos. Y esto viene reflejado en el informe del sistema educativo de la Comunidad de Madrid del año 2021.
Un retroceso, sin lugar a dudas, progresivo. Que bueno, yo ayer tuve que estar en el hospital y sanidad como está también, ¿eh? En fin, ahí no sé si especificasteis la defunción, que esa es una de esas razones por las que se va a recordar 2022, la defunción definitiva de ese sistema de éxito integrador en la educación infantil, que es el 06. Esto es uno de los grandes, de las grandes pérdidas, aunque no hubiera muchos centros, pero bueno, era el orgullo de la educación en España y se lo han cargado sí. Este año.
Sí, en Madrid ciudad quedan unas pocas, 06 en algunas localidades, pero muy poquitas, ya de manera residual. Y eso fue un atentado directo contra la educación infantil, contra el acceso a la educación de los más pequeños y contra la escuela pública de nuevo, porque al final esa oferta de donde ha desaparecido es de la escuela pública, porque la única vía que tenemos ahora las familias si queremos ese proyecto educativo es ir a la oferta privada y nunca será.
Sí, lo goloso del negocio. Business. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya a Miguel Ángel Navarro, que sigue de parranda. Bueno, Miguel, ¿por dónde andabas hoy?
No, hoy estaba perdido, pero bueno, al final he vuelto justo a tiempo para el programa, con lo que aquí estamos.
Fenomenal. Pues venga, te paso el testigo.
Sí, bueno, Mari Carmen, teníamos que preguntarte acerca del Frente de Estudiantes, porque, bueno, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, Hola Miguel, que no te había saludado, discúlpame. Y
Cierto.
como estás de fiesta, claro, es lo que pasa. Pues mira, estuvimos el domingo a las 4 de la tarde acompañando al frente de estudiantes, porque nos acudieron a, o sea, uy, perdón, nos acudieron, nos invitaron a acudir a la clausura de la cuarta conferencia. Del Frente de Estudiantes, donde estuvieron analizando la situación actual de la educación madrileña y donde además pues ellos habían definido las líneas de actuación que iban a marcar el próximo periodo del Frente. Entonces, bueno, les dediqué unas palabras, les dedicamos desde la Giner unas palabras con mucho cariño, hay que decir a todo esto que un domingo a las 4 de la tarde lo primero que les comenté que si ahí estaban reunidos es porque estaban implicados. También os digo, en plena ola de calor. Y ahí estaban al pie del cañón trabajando, trabajando. Entonces, bueno, les comenté pues lo que estamos hablando a diario, y es que la situación de la educación madrileña no es fácil. La privatización de la enseñanza y las políticas neoliberales del gobierno regional, que están marcando un rumbo nefasto para los servicios públicos. Y claro, los servicios públicos a su vez son el pilar fundamental de nuestra sociedad, el eje vertebrador sobre el cual dependen el poder garantizar el acceso a derechos fundamentales, como son en nuestro caso el acceso a la educación. Y bueno, les dedicamos unas pequeñas palabras diciendo que ellos son una pieza clave en la comunidad educativa, los estudiantes y las estudiantes, que son los protagonistas de la educación y muchas veces, por desgracia, los últimos del sistema educativo en cuanto a prioridades por las políticas que se están realizando. La unidad de la comunidad educativa es el camino para poder llegar al éxito educativo y los estudiantes son fundamentales. Es muy importante que ellos estén en los procesos de participación, que aprendan a participar. Porque a participar se aprende participando, que eso también lo decimos mucho aquí, y es que es una verdad como un castillo. Y la importancia de la democracia, el consenso, el diálogo y la transparencia, ¿no? En todos los procesos en los cuales tenemos que estar. La importancia de apoyar la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha, ¿no? contra cualquier tipo de discriminación y segregación por cuestiones de género. Pues como principio fundamental, ¿no? En los que debemos trabajar para poder avanzar y no dejar a nadie atrás. Entonces, bueno, les ofrecimos como siempre y como debe ser el apoyo, ¿no? Y tenderles la mano de la FAPA Giner de los Ríos como representantes de las familias, pues para todo lo que ellos consideren, ¿no? Que podamos acompañarles, ya que al final, pues eso, la comunidad educativa somos todos un equipo. Y bueno, ahí estuvimos ese ratito del domingo.
Yo desconocía el Frente de Estudiantes porque, bueno, el Frente de Estudiantes es, digamos, una nueva formación que nace de 2015. Estoy leyendo ahora la Wikipedia, cualquiera puede consultarlo. Veo que hay como un total de 12 coordinadoras autonómicas o regionales, desde Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas coordinadoras se organizaron en comités provinciales, tal, y bueno, parece que su inicio como coordinación surge de una falta de entendimiento con el sindicato de estudiantes, que hubo una manifestación, una convocatoria de manifestación en 2016 por parte del sindicato de estudiantes a nivel estatal. Y no hubo acuerdo y hubo enfrentamientos, malas maneras, boicot, etcétera, y agresiones por parte del sindicato de estudiantes, según estoy entreleyendo en estas líneas. Yo lamento que haya esos disensos, y sobre todo si hay agresiones y malas artes, pues más todavía. Pero sobre todo creo que es tan importante que haya asociacionismo estudiantil, que bueno, pues lógicamente en las universidades será más fácil, pero necesitamos que los colegios ya y desde luego los institutos eduquen en el asociacionismo y en un asociacionismo democrático. Así que tenemos que invitar un día de estos al Frente de Estudiantes para conocerlos, porque el sindicato sí, hemos contado con ellos muchas veces en la historia de Radio Papa. Pues, Miguel, no sé si tenías algún otro comentario sobre este Congreso del Frente de Estudiantes.
Bueno, yo del Frente de Estudiantes, destacar que la implicación, como ha dicho Mari Carmen, que tenían estar ahí un domingo a las 4 de la tarde con todo el calor, pero bueno, más allá de eso y de las reivindicaciones que hagan y que puedan hacer, pues no tengo nada más que comentar. No sé, Juan, si tienes alguna pregunta más acerca de este tema.
No, pasamos de tema. Pues ya hablaremos con el Frente de Estudiantes. Mari Carmen, has tenido una concentración esta semana pasada ante la DAT Sur, ¿no? Concretamente el martes pasado.
Sí, estuvimos reunidos a petición en un inicio de la delegación de Fuenlabrada, de nuestros compañeros, ya que habían localizado pues ciertos problemas, ¿no? en su zona. Y resulta que el colegio Ivon Blake pues tiene un problema de infraestructuras, como no, ya sabéis, lo de que ya vamos construyendo poco a poco, si eso, y los niños están y eso sigue sin construir. Entonces están en esta situación y bueno, pues estuvieron recogiendo firmas y registraron este martes un total de 3.000 firmas. Uh-huh. En la DAT Sur. Estuvimos por la mañana, estuvimos ahí un rato y claro, ahí resulta que debido al retraso de las obras del centro, pues el próximo curso, los alumnos y alumnas de la primera promoción empezarán el ciclo de primaria sin tener los aularios, la biblioteca, las pistas deportivas terminadas. Es decir, que se supone que unas obras que quedarán finalizadas en septiembre del 2024, se supone, estamos en el 2022, ¿vale? Y claro, esto pues... El AMPA dice, claro, que es inadmisible, que no puede ser, que además este colegio es altamente demandado por las familias y que no puede ser que ahora resulte que están diciendo que ya sí eso en el 2024, estamos en el 2022, pero es que además resulta que el mismo ayuntamiento de Fuenlabrada, con su alcalde a la cabeza, Javier Ayala, ha ofrecido el dinero para adelantarlo, para hacer la construcción, para terminar la construcción de este centro educativo a la Comunidad de Madrid. Y a pesar de este ofrecimiento del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Comunidad de Madrid ha dicho que no, que según su cronograma el colegio estaba terminado en 2024 y ya está. Eso es lo que le han dicho. La verdad es que crea bastante impotencia esta situación. Y bueno, a este caso del Ivon Blake, de Fuenlabrada, también se sumaron familias de Leganés, pues demandando, ¿no? Las compañeras que van a contar en el programa el haberse quedado fuera bastantes familias en primera opción en el IES Pablo Neruda. Y bueno, vinieron también con sus carteles a reivindicar, ¿no?, esa necesidad de la apertura de una línea más en primero de la ESO en el IES Pablo Neruda de Leganés.
Ahora, Mari Carmen, te queríamos preguntar acerca de un congreso de alimentación que realiza CEAPA. ¿Cuándo se va a realizar este congreso y qué vamos a poder esperar de él?
Pues este fin de semana tenemos el primer congreso de alimentación saludable y sostenible en el entorno educativo. Lo vamos a hacer coincidir con la asamblea congresual de CEAPA y lo hemos estado trabajando con los compañeros de justicia alimentaria. Uh-huh. Tenemos programado hoy viernes una recepción de los participantes a las 6 de la tarde y se va a inaugurar el congreso con diferentes personalidades, entre ellas la Subdirectora General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, María Doña Purificación Jaquet, el Secretario General de Consumo y Juego, Rafael Escudero, el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Isidoro Ortega, el Director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, la Presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, y una servidora, porque se va a celebrar todas estas jornadas en la delegación de la FAPA Giner de los Ríos de Fuenlabrada. Uh-huh. Luego tendremos una pequeña pausa saludable y un taller sobre las 7:30, un taller que se titula Formando a las familias sobre alimentación saludable y sostenible, a cargo de Jordi Menéndez, de Justicia Alimentaria, y presentará a nuestro compañero de FAPAES, Xavier Sabanel, compañero de CEAPA, obviamente, de FAPAES Cataluña, pero de CEAPA. Y bueno, el sábado se realizará también con los compañeros diferentes ponencias, entre ellas habrá una que llevará a Nicolás Solea, el catedrático de Medicina de la Universidad de Granada, hablará sobre alimentación y riesgos para la salud, qué es lo que nos dice la ciencia. Luego habrá una mesa redonda sobre cómo favorecer la alimentación saludable y sostenible en el entorno educativo, en el cual estarán Miguel Ángel Royo Borbonada, director de Medicina del Instituto de Salud Carlos III, Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, y la compañera Olga Leralta, de la Comisión de Comedores de CEAPA. Y finalmente habrá un taller de alimentación saludable y sostenible en familia con Noemí García, que es nutricionista. Entonces, bueno, un programa pues bastante amplio, muy interesante, de plena actualidad, y bueno, entiendo que será pues en algunos casos sorprendente y aprenderemos bastantes cosas.
Nos seguiremos o nos contarás la próxima semana. Ya estamos al final, pero buena noticia, me parece que estará muy satisfecho el profesorado con ese anuncio del carné docente. Evidentemente, pues que las familias pues lo aplaudiremos o no. ¿Qué opinas sobre este tema?
A ver, es que el señor consejero, yo creo que le pasa que a veces tiene ocurrencias. A ver, que es que a lo mejor no lo sabe. Que los docentes ya entran en los museos gratis, que no está descubriendo nada nuevo. No entiendo lo de los carnets que van dirigidos a los docentes para entrar en los museos de manera gratuita. Oye, a lo mejor hubiera sido novedoso que hubiera hecho un carnet para que todos los niños y niñas madrileños que están...
Pues, o sea, que ya existía el carnet docente.
Sí, los docentes ya entraban en los museos.
No habrá un problema de acentos, ¿no? Carne docente, es decir, que les den una chuleta para comer mejor. O...
Bueno, sí, a lo mejor es que ha pronunciado mal y resulta que es carne.
Carne de docente.
¿Carne de docente o carne de museo? No,
tengo problema.
No lo tengo muy claro. La historia está en que ya entran a los museos. A lo mejor estaría bien que ese carné fuera dirigido a la infancia y adolescencia madrileños, para los que no puedan costearse esas entradas, que puedan entrar y que puedan acceder a la cultura de manera gratuita.
Pues vamos a un tema serio, Miguel.
Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca de la FP. La verdad es que descubrimos muchas cosas y fue un tema muy interesante. Y te queríamos preguntar justamente sobre la FP, porque ¿qué va a pasar con aquellos estudiantes que estén en la formación profesional en prácticas con su cotización de la Seguridad Social?
Pues fue un anuncio que hizo la ministra de Educación en un desayuno que hemos estado contando aquí en el programa hace unas semanas, que bueno, hay que ver más en detalle al final en qué quedará esto, pero bueno, también... tenemos pues referencias de otros países, como puede ser en Francia, que además estuvimos allí viajando y estuvimos viendo la FP francesa, y ahí resulta que las prácticas están remuneradas, tienen el salario mínimo, y los estudiantes que acceden a la formación profesional pues cuentan, ¿no?, con ese importe, con ese salario. Entonces, bueno, todo es mirarlo, ¿no? Pero primero hay que ver en detalle ya cómo se va a realizar y todo para poder valorarlo.
Mari Carmen, nos volvemos a encontrar para despedir el curso la próxima semana.
Muy bien, nos vemos la próxima semana. Buena semana educativa.
Buena, buenísima y fresquita, que estamos muy a gusto esta semana. Miguel. Tú pues... sigues a lo tuyo.
Sí, bueno, ya... La verdad es que se nota mucho el cambio de la temperatura Pero bueno, de vacaciones se está siempre bien, o sea que a disfrutar estas semanas ya y bueno, pues buena semana educativa y nos veremos la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Adiós.